Extremadura. Estar informado. Muy buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 11 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí seleccionas local, eliges Cáceres y puedes escucharnos en directo. Incluso podrás descargarte programas de otras semanas. Saludos en este lunes, por tanto, muy buenos días. Son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, desde COPE, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, nubes en Cáceres durante este lunes, con chubascos de débiles a moderados que pueden ir acompañados de tormentas y una cota de nieve en torno a los 1.200 metros que va a bajar hasta los 1.000 metros al final del día. Temperaturas sin cambios, 12 grados de máxima hoy en la capital y Plasencia, 13 en Valencia de Alcántara, 15 en Moraleja y Navalmoral de la Mata. El viento es del oeste moderado con rachas fuertes en las zonas centrales del día. Mañana martes empeorará la situación, cielos grises con precipitaciones de débiles a moderadas. Eso sí, irá disminuyendo la nubosidad, las precipitaciones por la tarde hasta que queden los cielos a intervalos nubosos. Y la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, pero irá descendiendo. Las temperaturas también descenderán de forma ligera o moderada, un descenso menos acusado en el caso de las mínimas que provocarán heladas débiles en el sistema central. 5 grados precisamente de mínima mañana en la capital, 12 mañana de máxima. El viento será del oeste de flujo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos con un repaso a las noticias del día. El Real Monasterio de Yuste acogía ayer un acto religioso para la celebración de la recuperación de la vida monástica en el cenobio cacereño con la llegada de Pablo y Rafael, monjes de la Orden de San Pablo Eremita procedentes de Polonia. Don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia, ofició la ceremonia acompañado del resto de obispos extremeños. Y regresan hoy las proyecciones del vigésimo Festival Solidario de Cine Español. Este lunes se abre la programación con El Artista y la Modelo y Elefante Blanco, que podrán verse en tres sesiones, 5:30, 8:10, a un precio de 3 euros. La recaudación de las proyecciones se destinará a los proyectos de 4 ONGs. Y la judoka olímpica Conchi Bellorín ha leído este domingo un manifiesto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. En la carrera solidaria por la igualdad de oportunidades nos movemos con un recorrido de 3 kilómetros por el Centro Monumental de Cáceres. Más de 150 personas han participado en una carrera con inscripción gratuita en la que se aceptaban donativos para Red Madre y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y la convocatoria de la Quinta Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres ha recibido 130 obras de 90 autores de diferentes países, principalmente de España, aunque también los hay de Argentina, México, Holanda, Costa Rica, Portugal, Colombia o Serbia, entre otros. Según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres, el jurado se reunirá durante este mes para seleccionar las obras que se exhibirán en el Palacio de la Isla durante 3 meses a partir de mayo. Y este lunes a las 7 de la tarde, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Asociación de Vecinos de Primero de Mayo, en colaboración con la Asociación Sociocultural de Aldea Moret, inauguran una exposición de fotografía y corte y confección en el Centro Cívico de la calle Río Tíber. También se proyectará la película La Fuente de las Mujeres. Y continuamos con otras noticias, en este caso de la agrupación vecinal, que va a celebrar un curso de clown los días 23 y 24 de marzo en su sede en la avenida de Hernán Cortés, número 36A. El taller será impartido por Alberto Rosell, con una duración de 12 horas. Las inscripciones pueden realizarse a través del mail yoquieroserunpayaso@gmail.com. Entre los objetivos figuran encontrar la automotivación, descubrir la desinhibición o cimentar la autoconfianza. Las plazas están limitadas a 10 participantes. Y la Policía Local de Plasencia ha puesto en marcha hoy una campaña sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial, que en esta ocasión estará centrada en la protección de los menores ante el tráfico mediante el uso adecuado de los sistemas de seguridad y de retención infantil. Una campaña de vigilancia y sanción con multas económicas de hasta 200 euros. El pasado mes de octubre, la Policía Local ya realizaba una campaña similar en la que tramitó un total de 27 denuncias. Y un centro deportivo de Plasencia va a promover para mañana, martes 12 de marzo, una jornada de donación de sangre para facilitar la participación a los habitantes de la ciudad del Jerte y de su comarca. Profesionales del Banco de Sangre se ocuparán de las extracciones que se realizarán en las instalaciones del centro deportivo Brifit desde las 10 y cuarto de la mañana hasta la 1 del mediodía y desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y la organización de los premios Tierra Libertad de Aldea Centenera mantiene abierto hasta el próximo 5 de abril el periodo de candidaturas a este certamen, que reconoce la labor de personas, colectivos e instituciones que han trabajado en beneficio de la humanidad. Los premios Tierra y Libertad distinguirán a los premiados en 4 categorías diferentes: comarcal, regional, nacional e internacional. Los premiados serán entregados en un acto solemne y cultural que se celebrará el próximo 27 de abril en el Teatro Municipal de la localidad cacereña. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Este lunes 11 de marzo conocemos al nuevo delegado de Cáritas de la diócesis de Coria y Cáceres y al nuevo vicario de pastoral en la primera entrevista que conceden tras su nombramiento oficial esta mañana. Y nos acercaremos a la Asociación de Familias Numerosas para conocer una iniciativa que organizan este próximo domingo y en el que la protagonista van a ser las bicicletas. Y también conoceremos más detalles sobre la recta final del Festival de Cine Solidario de Cáceres, que reanuda hoy las proyecciones de su sección oficial. Y por supuesto, como cada lunes, la actualidad deportiva con Paco Mangu. Todo esto y más si nos acompañas.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Esta mañana en el Obispado de Coria Cáceres se ha presentado al nuevo vicario de pastoral, que es don Jesús Moreno Ramos, que nos acompaña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias a Jesús, que además le conocemos porque colabora todos los miércoles con nosotros en esa sección con otra mirada, poniendo, bueno, pues siempre el acento sobre los temas que tienen que ver con la fe, con la religión, pero siempre dándoles una vuelta. Jesús, ¿qué significa ser vicario de pastoral?
Bueno, yo estoy ahora aprendiendo. Todavía no he hecho ningún cursillo. Yo creo que es representar al obispo, como le corresponde a un vicario, en lo que es la organización de la pastoral de la diócesis, que todo lo que tiene que ver con la distribución de tareas, con la planificación de las acciones que se realizan cada X tiempo, la coordinación del Consejo de Pastoral Diocesano cuando él no está, la presencia en el Consejo Episcopal, la relación con los arciprestazgos, con los párrocos, en fin, poco todo lo que es la organización de la actividad de la diócesis, que es lo que llamamos pastoral. La pastoral es la actividad de la Iglesia.
Bueno, aparte de presentar al nuevo vicario de pastoral, Jesús, también se ha presentado el nuevo delegado de Cáritas, porque previamente has tenido que dejar esta delegación, que pasa ahora a Ángel Martín Chapinal, a quien también damos la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, desde luego, en este caso, como delegado, bueno, sucedes en el cargo a Jesús Moreno Ramos. Ha habido un momento muy emotivo cuando él te ha hecho entrega de un pin. Cuéntaselo a los oyentes.
Pues sí, Jesús es un hombre detallista. Y nos ha recordado pues a Masi, que fue delegado durante muchos años de la Caritas Diocesana, y el pin que don Masi le regaló tiempo a, pues resulta que en esta mañana me lo ha impuesto a mí como todo un detalle de continuidad en lo que tiene que ser la labor de Caritas. Se lo agradezco.
También has tenido un recuerdo para todo el equipo que forma Cáritas Diocesana. Ellos estaban aquí en este nombramiento oficial. ¿Qué te has sentido arropado por Cáritas en esta, bueno, en esta nueva tarea evangélica que tienes por delante?
Sí, desde luego. Si no trabajamos en equipo, difícilmente podemos afrontar las situaciones complejas y complicadas que tenemos por delante en la gente, ¿no? Yo lo que he indicado en la rueda de prensa, ¿no? Me uno a un equipo y tenemos que continuar la labor que se viene haciendo, que creo que va en buena línea y con lo cual, pues, con ese equipo trabajaremos.
Un equipo que además, bueno, pues como todo a Cáritas, está muy valorado totalmente en este sentido. Y es que es una de las instituciones más valoradas en todas las encuestas. Cáritas como tal, que es, bueno, pues una manera de ser iglesia también, desde luego. No se pueden separar la iglesia y Cáritas.
Sí, desde luego. Esa separación, bueno, en la actualidad, como Cáritas llama más la atención por el tema de la crisis, siempre lo ha hecho, ¿no?, el estar ahí al lado de los últimos, como que se destaca más esa parte de esta familia que es la Iglesia, ¿no? Pero en definitiva todos somos una y desde ahí tenemos que trabajar.
Jesús, antes explicabas a los medios de comunicación que sois menos sacerdotes, con más tareas, más diversas, más especializadas, y que esto supone un esfuerzo extra. En el caso de Ángel, ¿qué recomendaciones le das? Porque aparte de delegado de apostolado seglar, ahora es delegado de Cáritas, vicario de pastoral social, delegado, perdón, de pastoral social. ¿Qué significa esta carga extra evangélica?
Bueno, pues yo creo que él lo puede hacer perfectamente. O sea que no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien. Y porque siempre ha estado muy vinculado a la sensibilidad social y caritativa de la Iglesia. Ha estado siempre trabajando en Cáritas. Bien, es verdad que en Cáritas de la diócesis pues tiene un equipo diocesano, unos servicios diocesanos, programas diocesanos, pero se está llevando a cabo en todas las parroquias y arciprestazgos, y él ha tenido un papel muy importante en todo este tiempo, por lo menos lo que yo le conozco, ¿no? Lo que ha dicho de incorporarse a un equipo, de trabajar en equipo, yo creo que es fundamental. En Cáritas, gracias a Dios, yo creo que hay mucha gente, mucho voluntariado y personal contratado muy valioso, y hay una línea de trabajo de coordinación, pues que mantenerla y estar, y yo creo que eso siempre es un estilo muy muy importante que deberíamos en toda la Iglesia tener. Yo creo que todo lo que es la pastoral de la Iglesia, precisamente porque es de la Iglesia, debería ser un signo de fraternidad y de comunidad, que es lo que es la Iglesia.
¿Pero algún consejo como anterior delegado de Cáritas para ahora que toma en las riendas?
El consejo es que el delegado episcopal en Cáritas es el cura de Cáritas, ¿no? Entonces, hablar del Señor, cuando se habla de pobres, cuando se habla de organización, de dinero, de estructuras, que eso en Cáritas pues hay que hablar, porque es una organización y humana, como es la Iglesia, pues él es el testigo de que el Señor está con nosotros, que está detrás de los papeles, como yo digo muchas veces, que las estructuras son necesarias porque el Señor se hizo hombre, no porque nos gusten las estructuras, sino porque todo lo humano hoy día requiere organización, planificación, papeles, reuniones, horarios, contratos, cosas que en Cáritas a veces parecen muy de este mundo, pero tienen que ver con el otro, porque el origen es el Dios encarnado. Y ese, el cura está siempre con esa vela encendida donde quiera que se mueve.
El señor obispo ha dicho que estos llamamientos, estos nombramientos, son una respuesta a los momentos que nos toca vivir como Iglesia y como sociedad, momentos difíciles de crisis económica, de crisis incluso de fe, donde, bueno, pues esa espiritualidad, esa religión está un poco de lado en la sociedad. Ángel, ¿cómo vivir desde Cáritas estos tiempos difíciles? 6 años por delante en este nuevo encargo episcopal, ¿cuáles son los retos que hay por delante?
Uy, qué pregunta más compleja, ¿no? Primero, personalmente, hacerme cargo del espacio, de los proyectos que a nivel de Cáritas llevan, ¿no? Y luego, sobre todo, pisar la realidad. Yo creo que por eso indico mucho el tema del equipo, porque se está haciendo. Yo creo que no, que en mí no tiene que haber algo de novedad, sino la continuación. Los retos, sobre todo, yo creo que en Cáritas tenemos que estar por los últimos, los últimos de los últimos. O sea, hay muchas instituciones a nivel de la sociedad, incluso mucha gente con muy buena voluntad, que bueno, pues están ayudando a los pobres, ¿no? La gente necesitada. Pero Cáritas tiene que ir más allá, ¿no? A esos que a lo mejor, pues la sociedad como sí, o incluso la propia Iglesia, no hemos sido capaces de dar una respuesta. Entonces, los últimos. A mí, el tema del voluntariado también. El tema del voluntariado en Cáritas es fundamental, y especialmente el que se pueda rejuvenecer un poquito, pues, ese voluntariado, ¿no? El tema de la formación también es clave, pero bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que en esa línea. Y luego, por último, y no puedo dejar de decirlo como delegado de pastoral rural, pues los pueblos. Las pobrezas en los pueblos, si quieres, no son tan llamativas, la gente es muy poquita, muy sencilla y demás, pero en nuestros pueblos hay que dar respuesta al mundo rural desde todas las instituciones, pero también desde Cáritas.
Don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, ha hablado de uno de los temas estrella durante estas semanas, todos los medios de comunicación vueltos hacia Roma. Mañana comienza un proceso importante en la Iglesia, donde se elige al nuevo Papa, un Papa que para don Francisco Cerro, bueno, pues seguramente será el que necesite la Iglesia en este tiempo y que se le espera con gozo y con esperanza. Desde luego, bueno, pues sea quien sea, y como decía él, ¿no?, los que entran papables a veces salen cardenales, bueno, pues la Iglesia va a seguir. ¿Cuáles serían esas cualidades que desde el punto de vista, en este caso, de Jesús Moreno como vicario de pastoral y de Ángel Martín Chapinal como nuevo delegado de Cáritas, debería tener el nuevo Papa?
Pues yo creo que, como todos los cristianos, ahí tiene que tener un ojo puesto en Dios, que siempre es el mismo, pero tiene que tener otro ojo puesto en el mundo de hoy, porque el mundo sí que cambia, y entonces esa necesidad de encarnar la fe de siempre en la realidad social, económica, política, cultural de hoy, esa necesidad la tenemos todos los miembros de la Iglesia, y el Papa de manera especial. A mí me parece que la Iglesia en general quiere un Papa cercano, próximo, que se le entienda, que utilice los medios que hoy tenemos para comunicarnos, y yo creo que en ese sentido no diría que lo han hecho mal los anteriores, pero que lo haga todavía mejor, ¿no? Llamó la atención Benedicto XVI con el Twitter, ¿no? Bueno, es un signo más, pero todavía más. Y el lenguaje, que sea un lenguaje que la gente entienda, que esos documentos no se necesiten transcribir y explicar tanto. Yo le pediría eso, que sea todavía mejor comunicado, no solo de gran pensamiento, como era Benedicto XVI, sino que además conecte con el mundo de hoy, que es muy variado, por cierto, el mundo también es muy diferente, ¿no?, según las distintas culturas, pero esa necesidad también de hacer de una Iglesia y unos organismos en la Santa Sede donde todo el mundo tenga cabida, transparente, capaz de llegar a todas las culturas, que la Iglesia sea capaz de adaptar lo adaptable a las diferentes culturas. A mí me parece que es uno de los retos que tenemos hoy en la Iglesia.
Poco queda por decir, Ángel.
Sí, desde luego. Nada, yo creo que se base en el Evangelio y que sea valiente, ¿no? Porque hay muchos retos, como acaba de decir Jesús, que el nuevo Papa va a tener que afrontar. Por eso, valentía, ¿eh?, que se deje llevar por el Espíritu.
Bueno, y ahora una última pregunta. Cuando un nuevo obispo es elegido, tiene un lema episcopal. ¿Cuál sería el lema para esta nueva tarea que han recibido Jesús Moreno Ramos y Ángel Martín Chapinal? Jesús, un lema para este tiempo y esta nueva tarea.
Hombre, yo por lo menos no tengo lema, porque vicario del obispo quiere decir que representa al obispo. No tengo más lema que el de él, que es precisamente la evangelización de los pobres, el que puso en su escudo y fue el eje de su homilía. Yo creo que evangelizar es para todos, pero esa sensibilidad especial por los más necesitados y por las pobrezas que hoy están apareciendo nuevas y viejas, rejuveneciéndose muchas veces, porque hay cada vez más pobreza en todos los sentidos, ¿no? Pobreza en muchas dimensiones de la persona, pues ese a mí es que no pondría otro lema. Y después en los planes pastorales que hemos ido haciendo están en esa sintonía, ¿no?
Sí, yo me uno a ello, y más en el año de la caridad. Y si quieres al lema, pues le podemos poner el icono de este año, ese icono tan bonito de Jesús lavando los pies a Pedro, pues eso, que seamos capaces desde aquí de servir a los más pobres.
Bueno, pues esta mañana nos han acompañado Jesús Moreno Ramos, nuevo vicario de Pastoral, y también Ángel Martín Chapinal, nuevo delegado de Cáritas. Una tarea más a las muchas que va acumulando, pero como decía Jesús Moreno también en esa intervención, cada vez son menos, más cualificados, con más tareas, pero sobre todo con la misma vocación de servicio que ha tenido siempre la historia a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en esta mañana ambos, y os deseamos, bueno, pues una grata tarea pastoral y que volváis de nuevo a esta casa, a la COPE, a contarnos pues cómo está siendo esa experiencia.
Gracias a todos.
Gracias.
...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
Lo mejor siempre es lo natural, y lo natural es querer más por menos.
En Gas Extremadura hemos pensado en la mejor fórmula para disfrutar del gas natural. Ahora, con nuestra oferta Más por Menos, puedes tener tu instalación de gas natural desde solo 9 euros al mes.
Así de fácil es disfrutar de una energía más económica, más limpia y más confortable por menos de lo que imaginas.
Llama al 902 24 84 84 y solicita tu instalación de gas natural.
Solo Gas Extremadura te da Más por Menos.
En Caja Rural de Extremadura hablamos tu mismo idioma. Somos líderes en la gestión de la PAC porque somos especialistas. Tú sabes que compartimos contigo los secretos de nuestra tierra. Te hacemos fácil la gestión de la PAC y te lo anticipamos.
¡Despierta! Como premio a tu fidelidad y a los nuevos agricultores que nos están depositando su confianza, una furgoneta pick-up puede ser tuya.
Extremadura lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina. Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y lo hacemos hablándote sobre este domingo 17 de marzo, porque a partir de las 12 de la mañana la asociación AFA Nortex, la Asociación de Familias Numerosas del Norte de Extremadura, ha organizado un día de convivencia en familia. Nos hemos acercado hasta allí para hablar con Montserrat García de esta asociación AFA Nortex para que nos cuente todos los detalles de esta iniciativa. Monse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de organizar esta salida en bici en familia?
Bueno, la verdad es que desde la asociación intentamos ofrecer actividades que les interese a todas las familias, y entre ellas estaba pues hacer una convivencia familiar. Hace poco lanzamos una encuesta a los socios que nos dijeran, bueno, qué es lo que más les interesaría. Y bueno, salió este proyecto de hacer una salida en bicicleta con la familia y poder comer y pasar el día junto con los críos por la tarde.
Bueno, un día donde, por supuesto, la bicicleta y la familia son las protagonistas. Como decimos, el 17, este domingo, a partir de las 12 de la mañana, se saldrá desde la isla.
Sí, se saldrá de la isla y luego llegaremos hasta la presa del kilómetro 4. Siempre que el tiempo lo permita. Esperemos que, bueno, que haga buen día, si no habría que anularlo para más adelante.
Bueno, un día en el que el objetivo es pasarlo, como decimos, en familia. También en la tarde se va a aprovechar para hacer distintos juegos.
Sí, bueno, haremos pues eso, los juegos tradicionales, de saltar a la comba, de mato, de escondite y, bueno, pues algún otro juego que se nos ocurra.
Monse, además, como decimos, el objetivo es pasar un día en familia. ¿Habéis consultado a todas las familias pues cuáles eran las actividades que les apetecía? Entre ellas estaba esta salida en bici. ¿Qué más ideas transmiten los asociados de AFA Nortex sobre qué les gustaría hacer?
Bueno, pues mira, nosotros también organizamos jornadas durante todo el año. Ahora vamos a hacer una jornada de formación, es una jornada dirigida a, bueno, pues a los padres para conciliar la vida familiar y laboral. Va a haber una charla en la UNED el día 11 de abril por la tarde. Bueno, pues sí que también demandan un poco de formación y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora en el mes de abril. También tenemos en el mes de abril, el día 13 y 14, un salón de familias numerosas que se va a organizar en Madrid. Serán dos días, sábado y domingo, para que la familia puedan ir, bueno, pues con los niños para pasar un día, para poder ver las ofertas que hay a nivel nacional y bueno, eso.
La semana pasada celebramos el Día de la Mujer Trabajadora y, bueno, lo decíamos, a veces las mujeres hemos pecado de ser supermujeres, de atender el trabajo en casa y el trabajo fuera de este. ¿Cómo viven las madres numerosas, en este caso las madres de familia numerosa, esta situación laboral? Además, como decimos, porque una mujer es trabajadora siempre, porque siempre tiene la casa a sus espaldas muchas veces.
Sí, bueno, pues principalmente organizándose y sobre todo pues colaborando toda la familia. Llega un momento que es imposible que todo dependa de una persona. Entonces, bueno, pues también la madre, yo creo que la madre de familia numerosa, una de las cosas fundamentales que tiene es delegar. Hay cosas que hay que delegarlas porque si no es imposible llegar y luego pues organizarse. Y a nivel laboral, bueno, pues la mayoría de las veces pues hay que sacrificar la jornada laboral por media jornada o bueno, adaptarla un poco o, es la mayor petición que tienen las madres de familia numerosa, que tengan más disponibilidad horaria, incluso teletrabajo, que puedan hacer el trabajo desde casa siempre que puedan y para poderlo adaptar, sí.
Bueno, pues vamos a dejar a un lado el trabajo, vamos a volver al ocio, que es esa salida en bici de este fin de semana, un día de convivencia con toda la familia. ¿Hay que inscribirse para formar parte de esta convivencia, Monse?
Bueno, pues sí, mejor hemos puesto que en los carteles que estamos sacando que se hagan las inscripciones desde aquí, desde la oficina, porque así es más fácil coordinarlo todo, ver un poco los juegos y, bueno, pues, mira, hay que inscribirse aquí en el teléfono 927-41-91-92 o por correo electrónico.
La dirección es afanortex@afanortex.org.
Sí, sí, esa es la dirección, sí.
Bueno, pues Monse, invitamos a todos los oyentes a que participen en esta jornada de convivencia y que se acerquen a conocer más sobre vuestra asociación. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Montserrat García, de la Asociación Afanortex. Un saludo.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Esta mañana se han presentado en el Ayuntamiento los conciertos de las ferias de Cáceres. Vamos a conocer y a desvelar los nombres en esta mañana. Carlos Cobo es el promotor de estos conciertos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Carlos, cuéntanos, desvélanos esos nombres.
Pues nada, esta mañana junto con la alcaldesa del Ayuntamiento de Cáceres hemos presentado el concierto de Malú, que será el primero de los dos que habrá en feria, que será el día 24 en el Palacio de Congreso, a partir de las 10 de la noche. Las entradas ya se han puesto hoy a la venta por el sistema de Ticketmaster, y bueno, esperemos, y según estamos viendo por toda la gira que está haciendo ella por todas las grandes ciudades de España, que se agote, porque están las entradas limitadas.
Bueno, ese es uno de los conciertos. Hay dos, como decíamos, este de Malú en el Palacio de Congresos de Cáceres el 24 de mayo a las 10 de la noche. El segundo de ellos, ¿quién es?
El segundo de ellos es el artista Pablo Alborán. Será el 31 de mayo en el recinto hípico. También el sistema de entrada se venderán por Ticketmaster. Y bueno, también se espera gran afluencia de público. Al ser la feria de Cáceres, pues se esperará una gran afluencia de público para ver estos dos conciertos.
Carlos, desde luego son dos artistas punteros en el panorama nacional. Además, Malú acaba de pasar recientemente por un programa de televisión que ha hecho que, bueno, pues recupere parte de ese protagonismo que había perdido quizá en los últimos trabajos discográficos. De nuevo vuelve además con nuevo trabajo, nueva gira. Y bueno, qué decir de Pablo Alborán, que ya ha estado en otra ocasión en Cáceres rompiendo expectativas.
Pues sí, la verdad que Malú nos ha sorprendido bastante porque, bueno, todos sabemos la trayectoria que tiene ella actualmente, que lleva 18, 19 compas ya editados, pero lo que sí es cierto que en el programa de La Voz pues le ha dado, bueno, lo que a ella le faltaba, el empujón ese para volver otra vez a las grandes ciudades y agotar todos los conciertos que está teniendo.
Bueno, pues damos las gracias a Carlos Cobo por acompañarnos en esta mañana. Carlos Lobo, promotor de estos conciertos que, como decimos, se organizan con motivo de las ferias de Cáceres. Recordamos, Malú en el Palacio de Congresos el próximo 24 de mayo y el día 31 será el turno de Pablo Alborán en el recinto hípico de Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros. Gracias.